La visita. Estamos en otra historia por el espectador de la primera radio y recibimos al diputado Jaime Trobo vía telefónica, que estuvo con un agitado primero de mayo en el día de ayer, la redundancia. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Querido amigo, ¿cómo estás?
Muy bien, Fernando, muy bien.
Bueno, estuviste con el Dalai Lama.
Sí. Sí, efectivamente, ayer tuvimos una entrevista con el Dalai Lama, que es el líder espiritual y temporal, digamos, del pueblo tibetano, que está haciendo una visita a Latinoamérica en estos días. Ha estado en Brasil, está en Argentina en estas horas, y va a tener una visita a Chile y al Perú. Y si bien esta es una visita muy fuertemente vinculada, digamos, a su carácter de conductor espiritual y digamos, líder religioso, el capítulo que a nosotros nos interesó conversar con él fue el de su condición de líder político, de algún modo líder del pueblo del Tíbet, y de las reivindicaciones y de los reclamos de una nacionalidad que pide autonomía, respeto por sus derechos, por los derechos de su religión, de su cultura, de sus bienes históricos, que es una faceta muy intensa de esta personalidad del mundo contemporáneo, pero que no es la que quizás sea más conocida por todas las personas, ¿no? Seguramente la sola invocación de su nombre para mucha gente refiere más que nada a lo espiritual, a lo vinculado, digamos, a la religión, ¿no?
Jaime, una pregunta.
Sí.
Sabíamos en conversaciones anteriores que las agendas del Dalai son se hacen cada 7 años, digamos, con 7 años de anticipación. ¿Cómo fue el encuentro? ¿Quiénes fueron representando a Uruguay? ¿Quiénes fueron de ustedes acá? ¿Y el trato directamente con el Dalai o era por intermedio de intérpretes, no sé, inglés, supongo, no sé?
Fue una cuestión curiosa, rara y algo mágica también, ¿no? No hace mucho tiempo, hace cuestión de 1 mes y medio, una persona que tiene, digamos, actividades vinculadas a su religión en Uruguay se puso en contacto con nosotros para plantearnos la necesidad de que un representante del gobierno del Tíbet en el exilio, ese gobierno está liderado por el Dalai Lama, que es el representante para América Latina, una especie de embajador para América Latina, iba a realizar una visita al Uruguay con motivo precisamente de la gira que iba a hacer el Dalai Lama por esta región del mundo, y quería tener algún contacto a nivel de las distintas fuerzas políticas del Uruguay, de nuestro país. A raíz de eso, surgió la idea de recibirlo en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes, y precisamente el embajador Punzo, que es este señor que nos visitó hace 1 mes y medio, visitó la comisión, allí dejó un testimonio sobre la realidad de los reclamos del pueblo tibetano y nos introdujo en una historia o en una realidad ciertamente para nosotros algo lejana y desconocida. Uno muchas veces se acerca a los reclamos de los pueblos por autonomía o por respeto a sus derechos cuando están cercanos culturalmente. Aquí quizás hay una franja, digamos, que nos aleja un poco, que es esa división entre lo que es el Oriente y el Occidente. Y sin perjuicio de que tenemos en el ámbito de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes una gran apertura para recibir delegaciones oficiales de países que tienen relaciones con Uruguay y también delegaciones de organizaciones o de entidades o inclusive de gobiernos en el exilio que no tienen digamos reconocimiento por parte del Estado uruguayo, esta visita fue una visita para nosotros muy constructiva. Y yo creo que el efecto que causó sobre el visitante, que en el Uruguay hubiera un oído atento a ese reclamo, a ese pedido de solidaridad, en cierta medida tuvo como respuesta que a los pocos días recibimos un correo electrónico curioso por la propuesta. Precisamente la propuesta era que el Dalai Lama tenía el gusto de reunirse con la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados del Uruguay o con delegados de ella en una audiencia especial que le concedía en el día 1 de mayo por el término de media hora. Y tras la sorpresa del planteo que recibimos, la aclaración por parte de gente vinculada a esa organización, que la agenda de esta personalidad es una agenda que se prepara o se elabora con 6 o 7 años de anticipación. Y realmente, ante tal propuesta, por el hecho importante de que un premio Nobel de la Paz, de una representatividad muy importante, de una religión importante, muy importante en el mundo, especialmente en el Oriente, manifestaba su interés en poder dialogar directamente con parlamentarios uruguayos, lo mejor que pareció que ocurriera era que tuviéramos esa reunión. Y bueno, fue una reunión que, más allá de las expectativas que generaba en lo previo, por la importancia que tenía y quizás lo exótico que fuera, yo puedo decir que fue de una sencillez que realmente a mí por lo menos me sobrecoge, y de una practicidad y de un sentido común para el planteamiento de los temas que realmente también a mí francamente me dejó muy impresionado. Fue una entrevista política. Hablamos de temas políticos, de los temas de su pueblo, de los reclamos de su pueblo, del dolor que le provoca la degradación del ambiente en el Tíbet, del dolor que le provoca la destrucción de la cultura tibetana, del dolor que le provoca la destrucción de los monumentos históricos y de los santuarios, del dolor que le provoca que ese pueblo no pueda expresarse con autonomía, y de lo que él le reclama al mundo, que es la solidaridad para que eso algún día ocurra. En esos términos, con una sencillez increíble, seguramente expresada desde una visión también espiritual muy fuerte, realmente fue una entrevista muy muy linda, y te puedo decir además que fue una entrevista tête to tête, o sea, una entrevista directa, con intérprete sí, pero hablando todos en un inglés complicado, que no perfecto, pero acudiendo al intérprete cuando fuera necesario, pero con una naturalidad, mirándonos a los ojos y cada uno expresando lo que sentía en esas circunstancias.
Trobo, aquí Eduardo Rivero.
¿Qué tal? Un gusto.
Encantado. Yo pienso que sería bueno recordarle a la audiencia y a mí también personalmente, por qué se ha dado esa situación tan complicada desde el punto de vista político y cultural en el Tíbet.
Bueno, el Tíbet es un territorio que hoy forma parte de la República Popular China, y yo no tengo ni el conocimiento en profundidad de la historia de esa región del mundo ni de los hechos puntuales para describir con carácter gráfico qué ha ocurrido allí. Lo que sí debo decir es que China, la República de China Popular, reclama y ejerce autoridad política desde el punto de vista jurídico sobre el territorio del Tíbet. Los tibetanos reclaman la autonomía para el gobierno de esa región, autonomía que tiene como componente dentro del reclamo las particularidades culturales, religiosas, los aspectos históricos, o sea, todos aquellos elementos que forman parte de la nación tibetana, y de algún modo ese debate, digamos, que ha habido a lo largo de las últimas décadas, después de la revolución china en adelante, está precedido, digamos, por una realidad milenaria. Allí, en esa zona del mundo, como ustedes saben, hubieron encuentros de civilizaciones, hubieron imperios que se sucedieron en el dominio de esas tierras, y en cierta medida el reclamo de estas estos individuos va de la mano de un componente histórico muy fuerte, muy intenso, muy importante, que bueno, que frente a la realidad del mundo hoy en día, frente a la realidad de lo que son las expresiones nacionalistas que existen en otros lugares, y frente a la realidad de lo que es la propia República Popular China, que tiene demandas de ese carácter, digamos, en distintos ámbitos de su territorio, seguramente la visión sobre cuál puede ser el nivel o el grado de autonomía es una visión diferente a la que nosotros podemos tener sobre el tema. O sea, es muy difícil a veces interpretar cabalmente cada una de las realidades que existen a lo largo del planeta, y yo creo que esta es una realidad en la que habría que profundizar mucho. Pero lo que no hay ninguna duda, es que allí hay una serie de particularidades culturales, históricas y patrimoniales que si se respetan sería una respuesta inmediata y lógica a una demanda que para mí es una demanda de derechos humanos, ¿no? Es más, he recogido en muchas lecturas esa idea de que el Tíbet reclama su independencia, lo que es un problema político grave para la República Popular China. Pero yo no escuché eso, por ejemplo, de parte del Dalai Lama. En realidad lo que escuchamos fue nosotros queremos autonomía, porque lo que queremos es que nuestras características puedan preservarse, nuestra cultura, nuestro idioma, nuestras escuelas, nuestros maestros, nuestra forestación, nuestros animales autóctonos. O sea, hay una especie de reclamo al respeto por la particularidad. Y esa fue la dirección en la cual enfocó esta personalidad su planteamiento, que nosotros escuchamos con mucho respeto y haciéndonos cargo de que, así como el Uruguay tantas veces es defensor de causas lejanas, quizás esta sea una en la cual también tengamos que comprometer algo de nosotros, ¿no?
Jaime, la pregunta es, supongo que con el tiempo de la entrevista, con la media hora, no daba como para que tampoco hiciera hablar de conocimiento sobre nosotros, pero ¿se mostró en algún momento como que conocía la realidad del Uruguay? ¿Dijo algo con respecto a...?
Yo lo que quizás el gesto más simpático que tuvo fue compararse con nosotros, a pesar de que la región del Tíbet tiene 6 millones de kilómetros cuadrados. Se comparó con nosotros en la pequeñez del Tíbet respecto del mundo, y seguramente no el volumen del Tíbet respecto de nosotros, pero digo, él nos dijo que hablar entre gente que era parte de naciones pequeñas era mucho más fácil para comprenderse mutuamente los problemas y la defensa de las cuestiones nacionales, digamos, ¿no? O sea que en cierta medida, creo que por lo menos ahí hubo una comprensión desde su visión de lo que es la visión del Uruguay. Pero además, muy probablemente tenga, porque sé que en Uruguay el Dalai Lama tiene muchos seguidores, seguramente lo sean desde la perspectiva espiritual y religiosa. Pero en buena medida, digamos que seguramente el Tíbet sea al budismo tibetano lo que el Vaticano a la Iglesia Católica. Y muy probablemente sus seguidores, digamos, espiritual, tengan un atractivo especial por las cuestiones de políticas de la tierra donde se desarrolló esa religión, ¿no?
Jaime, para los efectos terminar este encuentro, que agradecemos, además sabemos que estamos sacando el clima familiar y esa vuelta, ¿qué sentiste cuando viste al Dalai Lama?
No te puedo describir con... sentí una cosa... te voy a ser franco, no sentí que estuviera frente a una personalidad de esas que se llevan el mundo por delante por lo que son o por lo que merecen que se les reconozca. Un tipo sencillo, muy sencillo, al punto que compartió con nosotros con mucha naturalidad ese tiempo que tuvimos. Obviamente, siempre uno ve que detrás de toda esa persona humana hay una carga histórica muy fuerte, y genera un pacto emocional interesante. Pero te voy a contar una anécdota. Al final, cuando salimos de la reunión, nos hizo un obsequio, que es una especie de bufanda, digamos, como una especie de chalina blanca, que tiene unos símbolos bordados, que es muy larga, y que él nos la puso enroscándonos, digamos, en la cabeza uno de los lazos que habían al costado del cuerpo, ¿no? Y luego nos dio la mano, y en ese momento éramos dos legisladores que estábamos visitándolo, nos dio la mano para saludarnos y después nos tomó de la mano para sacarse una foto con nosotros. Y en ese momento, lo que uno hace de repente con la naturalidad de una pose para una foto, que es tomarla de la mano a otra persona, el individuo apretó la mano de tal modo y por el tiempo suficiente como para que uno sintiera que lo que estaba haciendo era un acto de contacto intenso y fuerte, de compromiso, seguramente por sus preocupaciones por su pueblo y las cosas que nosotros pudiéramos hacer apoyándolos o ayudándolos en ello. Y yo lo comenté con mi colega luego cuando salimos de la reunión, ¿viste qué cosa intensa que fue ese apretón de manos que nos dio? Y coincidimos en lo mismo, no es una cosa normal en entrevistas oficiales. Quizás ese sea el toque, y gracias que me has hecho recordarlo.
Gracias por la participación aquí en Otra Historia, Jaime.
Gracias a ti.
Muy amable.
Chao, saludos. Chao.